Shalom, hermanos, nuevamente. Aquí estamos con ustedes otra vez para presentar un tema de la palabra. Francamente, me siento pequeño hoy para tratar un tema como este, y especialmente debido a quienes son los que me están escuchando, nada menos que los hijos de Yahweh el Todopoderoso. He titulado mi tema Yahoshua, nuestro Goel. También se pudiera titular ¿Quién fue Yahoshua? Nuestros queridos hermanos nazarenos suelen enseñar que Yahoshua es nuestro rabino, que fue un ser humano, completamente humano, igual que todos los demás hombres, y que es nuestro rabino. Y ellos se deleitan en llamarlo rabí, nuestro rabino. Y está bien, todo eso está bien. Todo eso es correcto. Porque nosotros no creemos como, ¿verdad? A diferencia de los cristianos, no creemos que haya sido él un Dios, y mucho menos el Dios Todopoderoso, como algunos lo identifican, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿es suficiente con decir que Yahushua es nuestro rabino? O sea, fue nuestro rabino y nada más. Hermanos, muchos judíos, bueno, quizás no muchos, algunos judíos tradicionales, judíos ortodoxos tradicionales, algunos, como el doctor Sabán y otros, reconocen a Yahoshua como un gran maestro, como un rabino. ¿Ok? ¿Eso los hace a ellos discípulos de Yahoshua? A mí me parece que no. Aquel hombre famosísimo, Mahatma Gandhi, él reconoció y dijo que Yahoshua es, o fue, ¿verdad?, el gran maestro, el más grande maestro de la humanidad. ¿Lo constituye eso en discípulo de Yahoshua? A mí me parece que no. Por lo tanto, entonces concluyo que no es suficiente para ser discípulo de Yahoshua, verdaderamente. No es suficiente con reconocerlo como un gran rabino, como el rabino Yahoshua. Aunque eso es verdad, eso es, él fue eso, ¿verdad? Pero él fue mucho más que eso, hermanos. Y eso es lo que quiero presentarles en este día acerca de Yahoshua. Al decir que fue mucho más de eso, no quiero decir tampoco que fue el Dios Todopoderoso, como algunos dicen, ¿verdad? Ya repitiendo ahora un poco, ni que fue un Dios al estilo pagano, ¿verdad? Que los hombres los convertían en dioses. No, nada de eso. Pero, fue mucho más que un rabino. Y vamos a entrar al tema. Por eso es que he titulado este tema, Yahoshua, nuestro Goel. Ok, Goel es una palabra hebrea que significa varias cosas. Uno de los títulos que se le aplican al Mesías en español es el de Redentor, ¿verdad? Redentor es traducción de la palabra Goel, pero no es la única traducción. Goel significa varias cosas. Y muchos no han visto todavía, hermanos, la amplia extensión de significado que tiene esta palabra, Goel. Y también la palabra Geulah en hebreo significa redención. ¿Okay? Así que ya los que no sabían, ya saben dos palabras en hebreo. Goel significa redentor y Geulah significa redención. Pero Goel significa más que redentor. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver en este día, en un estudio un poquito profundo. Pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Primero, la definición de la palabra, ya mencionamos. Proviene del hebreo Goel, que se escribe con tres letras, Gimel, Aleph, Lamed. ¿Ok? Y esa palabra está, creo que la primera vez que aparece, si no la primera, una de las primeras veces que aparece en las Escrituras, está en Job 19, 25, donde Job exclama lo siguiente: Wa aniyada tiguali, a Jai, wa jaron alafar yakum, perdón. Y yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Ok? Wa'ani yadati goali hai. Yo sé que mi Redentor vive. We'ajarón, y al final, alafar yakum, sobre el polvo se levantará. Así que el significado, digamos, básico o esencial de esa palabra es Redentor. ¿Y a quién Job o Job le dirigió esa palabra? Bueno, probablemente se refería al Padre Yahweh, pero nosotros entendemos que se refería al Redentor venidero, al Mesías que habría de venir al fin de los tiempos. Bueno, vamos a hacer una comparación. Lo que quiero es hacer una comparación entre el personaje que en las escrituras hebreas se le identifica como Goel y Yahoshua, el Mesías. Y vamos a ver una semejanza extraordinaria entre unas cosas y otras. Ok, así que vamos a ver primeramente cuáles son los deberes de un Goel, según la Torá. Estamos hablando ahora de Torá, estos no son inventos de nadie, ni de los rabinos, ni de nosotros. Ok, los deberes del Goel, según la Torá, son cuatro deberes que los vamos a enumerar rapidito. El primer deber, y les vamos a dar ejemplos de las escrituras, ¿verdad? Para que lo tengan claro. El primer deber de un Goel, y fíjense que voy a seguir usando la palabra hebrea, porque como ya les dije, significa más que redentor. Significa redentor, sí, pero algo más, ¿ok? El primer deber, de que en la lista que tengo de cuatro, del Goel, es recomprar la propiedad que algún pariente cercano haya vendido a un acreedor y cumplir las exigencias de ese acreedor. Eso está en Levíticos 25, 25. Y ahí dice, Ki yamuch ahid umhir ve ajusato uvago alov hakarov elau uda al et mimkar ahiv. Cuando tu hermano, dice en español, cuando tu hermano empobrezca y venda algo de su posesión, vendrá el rescatador, ahí está la palabra Goel, su cercano, y rescatará lo que su hermano haya vendido. ¿Okay? Fíjense que el primer deber, no que sea el más importante, sino el primero que tengo en la lista de un Goel, es rescatar la propiedad que un hermano, pariente cercano, haya vendido. ¿Okay? Así que Goel significa también rescatador, uno que rescata la propiedad, una propiedad vendida. ¿Y cómo la rescata? Recomprándola, pagando el precio que vale. Y mira a ver si no es eso exactamente lo que ha hecho nuestro Mesías Yahoshua al recobrar la propiedad perdida de la humanidad. ¿Cuál es la propiedad perdida de la humanidad? El planeta Tierra, hermanos. Adán era el gobernante del planeta Tierra. Y por tretas, ¿verdad? Del Satán, a través de su esposa Eva, perdió esa propiedad. Como quien dice, la vendió. Y ahora viene el Mashiach, en su misión de Goel, de rescatador, de recomprador de la propiedad, y rescata esa propiedad. Ahora este planeta volverá a ser a su debido tiempo, ¿verdad? La posesión total, absoluta del ser humano, de la humanidad, por supuesto de la humanidad salvada, ¿verdad? De la humanidad rescatada también, porque eso es otra parte que vamos a considerar. Así que el Goel recompra la propiedad que había sido vendida. Y para recomprarla, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? Él tiene que ser hermano, pariente cercano de la persona que vendió la propiedad. ¿Okay? Eso tiene que quedar bien claro para que ustedes vayan entendiendo mejor por qué Yahushua tenía que hacerse hombre, por qué el hijo de Yahweh, por qué el verbo tenía que hacerse hombre, humano, completamente humano. No es mitad Dios y mitad hombre, no. Tenía que ser, porque nosotros no somos mitad dioses y mitad hombres, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Nosotros somos humanos y nada más que humanos. Pues así también el hijo de Yahweh tenía que hacerse humano y nada más que humano, 100% humano, estamos de acuerdo, ¿verdad? Con otros hermanos, para cualificar como ser, como un Goel de Israel o de la humanidad, de la raza humana en general, ¿okay? Así que ahí tenemos el primer deber del Goel, en general, de cualquier Goel, y que cumple a cabalidad nuestro hermano mayor Yahoshua. Fíjense que el Goel pudiera ser otra persona que no fuera hermano, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Bueno, segundo punto o segundo deber de un Goel es rescatar a un pariente cercano que por necesidad se haya vendido como siervo si éste no puede rescatarse. Ok, vamos a ver Levíticos capítulo 25. Y vamos a leer versos 47 al 49. Vamos a estar leyendo versión Reina Valera restaurada, que hemos restaurado para los hermanos. Dice así: y si el peregrino o extranjero que está contigo adquiere medios, o sea, se hace rico, y tu hermano que está con él empobrece, está hablando ahora de un israelita, y se vende al peregrino o extranjero que está contigo, o a la raza de la familia del extranjero, después que se haya vendido, podrá ser rescatado. Ahí está la palabra Goel otra vez. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, verso 49, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará. O el cercano de su carne, de su linaje, lo rescatará. Si sus medios alcanzan, él mismo se rescatará. Es interesante, hermano. Así que nosotros los seres humanos pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, o sea, rescatarnos si tuviéramos los medios. ¿Y cuáles son los medios? Ah, en tratándose ahora de la salvación eterna, el único remedio para rescatarse uno mismo sería ser perfectos, ser perfectos y ofrecer nuestra vida perfecta como rescate de nuestra salvación, para nuestra salvación. ¿Somos perfectos? No, nadie es perfecto. Ningún ser humano es perfecto. Por eso es que ningún ser humano puede rescatarse a sí mismo, porque no tiene los medios, no tiene el valor, no tiene la valía de un ser perfecto para poder rescatarse a sí mismo. Por lo tanto, depende entonces de que haya un rescatador, un Goel, que sea perfecto. Y tiene que ser pariente. No puede ser un Dios que venga a rescatarnos. No podía ser un ángel que viniera a rescatarnos. No, tenía que ser un ser humano, porque el Goel siempre es un pariente cercano de la persona, ¿verdad?, que está en necesidad. Pudiera ser el padre. Vamos a ver más tarde por qué en este caso espiritual del que estamos de la aplicación que estamos haciendo no puede ser el padre. ¿Ah? Pudiera ser un tío. No puede ser un tío tampoco porque Yahushua no tuvo otros hermanos de la caridad que él es, se da cuenta. No hay otro hermano de Yahushua que sea perfecto. Pues entonces no puede ser un tío. No puede ser un hijo del tío que venga a rescatar a la humanidad. Porque tampoco, si no hay un tío, pues no hay un hijo del tío. Así que el único ser humano cercano a la humanidad, que es pariente de la humanidad, que es hermano en este caso de la humanidad, porque así él mismo se identificó como nuestro hermano, y dice la escritura que él no se avergüenza de llamarse nuestro hermano o de llamarnos hermanos suyos, el único ser humano y total y absolutamente perfecto, sin pecado, lo da testimonio la escritura, los escritos de los apóstoles, y dio testimonio a su vida que nadie pudo señalarle, ni sus más encarnizados enemigos pudieron jamás señalarle un pecado real, un pecado verdadero que él cometiera. Por lo tanto, ahí lo tenemos, otra vez retratado, el Goel perfecto. Y bendito sea el nombre de Yahweh que nos proveyó ese hermano mayor para rescatarnos en este caso, según el segundo punto que estamos tratando, ¿verdad? Nos rescata que como siervos que somos, ¿vendidos a qué? ¿Por qué somos siervos? ¿En qué sentido somos siervos? Nos hemos vendido como esclavos, como siervos, ¿a qué? Al pecado, hermanos. Sí. Al caer bajo el pecado, la humanidad se ha venido a ser sierva del pecado. Hemos venido a ser esclavos del pecado. Y por lo tanto, tiene que haber un rescatador. Según la Torá, esto está en Levítico 25, 47 al 49, solamente un hermano o pariente cercano del esclavo, en este caso del israelita que se ha vendido como esclavo, puede ser el Goel o el rescatador de esta persona. Ok, tercer punto de los cuatro que tengo enumerados. O sea, tercera función del Goel, o sea, o tercera capacidad o función del Goel es la siguiente: vengar la sangre de un pariente cercano que haya sido asesinado por un enemigo, Oh, interesante. Eso está en números 35, 16 al 19. Así que hoy estamos estudiando Torah en su máxima potencia. Números 35, 16 al 19. No voy a seguir leyendo los textos en hebreo para abreviar, ¿verdad? Porque se nos haría muy largo el tema. Dice así: Y si con instrumento de hierro lo hiere y muere, asesino es. Está hablando ahí de cualquier hombre, ¿verdad? Que con un instrumento de hierro hiere a otra persona y muere, asesino es. El asesino morirá. Verso 17. Y si con piedra de mano de que pueda morir lo hiere y muere, asesino es. El asesino morirá. Verso 18. Y si con instrumento de palo de mano de que pueda morir lo hiere y muere, asesino es. El asesino morirá. Verso 19. El pariente del muerto matará al asesino, cuando lo encuentre lo matará. Interesante, hermano. El sábado pasado estudiamos acerca, en números, precisamente acerca de esto. El pariente del muerto tiene el derecho, según la Torá, esto se aplica, como ya explicamos antes, ¿verdad? Al Israel teocrático, no ahora, eso no aplica ahora, eso no se puede hacer cumplir ahora. Pero en los tiempos de la teocracia de Israel, así era la cosa, hermanos. El pariente del muerto matará al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Entonces, fíjense qué interesante que la función del Goel también la cumple Yahoshua, que es vengar la sangre de un pariente cercano que haya sido asesinado por un enemigo. Números 35, 16 al 19. Ustedes recuerdan seguramente cuando en Apocalipsis, libro de la Revelación, se menciona ahí en una visión, en algo simbólico, que las almas de los muertos, de los asesinados, ¿verdad? Los asesinados por los enemigos, y le claman, claman y dicen, ¿hasta cuándo vengarás la sangre de tus siervos? Etcétera, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, le toca al Padre vengar, al Padre Yahweh, le tocaría vengar la sangre de sus siervos que han sido asesinados por los enemigos. Pero él delegó esto en el Hijo, en su Hijo, en el Mashiach Yahoshua, que es ahora nuestro Goel, nuestro vengador de la sangre. Y en términos generales, ¿verdad? O amplios, podemos decir que la muerte, ¿a causa de quién vino la muerte a este mundo? Bueno, quizás digan de Adán, ok, pero más allá de Adán, antes de Adán, ¿quién incitó a Eva a desobedecer? Y también a Adán a desobedecer por hacerle caso a Eva. La serpiente en el Edén. Pero la serpiente nada más que era un médium espiritista. ¿Quién es el espíritu que estaba detrás de ese médium? Tentando, probando a Eva y después a Adán para que desobedecieran. El Satán, a Satán, ¿verdad? Entonces, ahí está el enemigo. Ahí está el enemigo que viene, estamos hablando ahora en términos espirituales, ¿verdad? Simbólicamente hablando, viene ahora el enemigo, el Satán, y ha asesinado, aparte de que lo tenía ya prisionera la humanidad, espiritualmente la ha asesinado, porque la humanidad está destinada a la destrucción, a menos que intervenga un Goel. Y finalmente, cuando el Goel cumpla esa misión de rescatar la humanidad, de recomprar la tierra y de todo eso que hemos dicho hasta ahora, entonces cumplirá también el tercer punto, ¿verdad? La tercera función del Goel, que será vengar la sangre de sus hermanos que han sido asesinados por un enemigo. Y eso se realizará precisamente en la segunda venida del Mesías, cuando vendrá a destruir a los impíos, vendrá a destruir no solamente a los impíos individuales, sino vendrá a destruir a los impíos institucionales. Y me preguntan en la pantalla si el Goel es Yahoshua o Yahweh. No, hermanos, ya hemos dicho que es Yahoshua, el Mesías. No, no son ambos, ¿no? El Padre delegó en el Mesías esa función. Por ejemplo, en el asunto del en el cumplimiento físico de esto que estamos estudiando, cuando un asesino mataba a una persona, el padre de ese asesino. Perdón, el padre del muerto, el padre del asesinado, podía ser Goel y podía matar al asesino. Pero, si el padre era viejito, por ejemplo, ¿qué podía hacer? Si el padre estaba enfermo, ¿qué podía hacer? ¿Eh? Si el padre estaba impedido de funcionar como Goel, entonces le tocaba al hijo mayor de esa familia, ¿eh?, cumplir esta función de vengar la sangre del hermano muerto. Y en este caso, el padre Yahweh no puede hacer esta función porque, por una razón bien sencilla, por una razón bien sencilla, Yahweh no podía ser nuestro Goel en el sentido de que lo estamos analizando ahora, ¿verdad? Porque el Goel, en este caso, una de las funciones del Goel era pagar por el precio del pecado, ¿eh? ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es el precio del pecado, hermanos? La muerte, hermanos, vayan hilando finamente. El padre no puede morir. Yahweh no puede morir, lo dice uno de los profetas claramente, no recuerdo la cita. Yahweh no muere, no puede morir. Por lo tanto, el Goel tenía que ser alguien que pudiera morir para dar su vida en rescate por la vida de la humanidad. ¿Ok? Y ahí está entonces la función del Mashiach. El Mashiach sí pudo morir y de hecho lo murió, ¿verdad? Murió por nuestros pecados. Por eso queremos recalcar, hermanos, el Mashiach no es solamente nuestro rabino. No, es mucho más que nuestro rabino. Yahushua es nuestro Goel, Goel, Goel. Es nuestro rescatador, nuestro recomprador, nuestro redentor. Todo eso significa la palabra Goel, y todavía falta algo más. Nuestro vengador de la sangre, ya lo estamos diciendo. La vaca roja, todo eso. ¿Verdad? Que se ha estudiado ya en los estudios de Torah. Y nuestro Mashiach será nuestro vengador de la sangre. No es ahora, ¿verdad? Porque él no está destruyendo los impíos ahora. Esa función la va a cumplir al final. O sea que hay dos funciones que el Mashiach no ha cumplido, relativo al tema del Goel, porque están en el futuro. Cuando él venga por segunda vez, entonces va a destruir a los impíos, hermanos. Como estaba diciendo, a los impíos individuales y a los sistemas impíos también, que serán destruidos, como todos estos sistemas de religión falsa que existen en el mundo de hoy, todo eso será eliminado, destruido. Toda religión humana e impía será destruida, eliminada, quiere decir, ¿no? No la gente, la religión, el sistema. Y también entonces serán destruidos los impíos, ¿verdad? Los que sean mansos de entre toda esa gente son los que entrarán al reino. Bueno, ahí tenemos el tercer punto. En cuanto a las funciones del Goel, vengador de la sangre, también así se puede traducir. Lo que pasa es que la palabra Goel hay que traducirla dependiendo del contexto en que se la use. Y eso lo dice la escritura, ¿no? Está así ejemplificado en la escritura. Cuando el contexto es o se trata de recomprar una propiedad, entonces pues el Goel es un recomprador. Si el contexto es que hay que vengar a un hermano que ha sido asesinado por un enemigo, entonces el significado en ese caso es vengador de la sangre. Y así lo utiliza la escritura. El sábado pasado lo estudiamos. Se llama Goel Hadam. Goel Hadam, vengador de la sangre. Así se traduce Goel, la palabra Goel, en algunos contextos, ¿verdad? Ahora, hay otro segundo. O sea, de los dos aspectos que Mashiach no ha cumplido todavía, el primero es ser vengador de la sangre, y el segundo, de los que no ha cumplido, digo, porque es el cuarto punto en los deberes del Goel, está en el futuro todavía. Y miren qué interesante. Vamos a decir, el cuarto deber del Goel, según la Torah, es desposar a la viuda sin hijos de un pariente cercano. Interesante. Vamos a decir eso otra vez y analizarlo. El cuarto deber del Goel es desposar, o sea, casarse con la viuda sin hijos de un pariente cercano. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Vamos a ver, vamos a leer ahora mismo Deuteronomio 25 y vamos a leer los versos 5 al 10. Ahí está todo. Dice, cuando unos hermanos vivan juntos y muere alguno de ellos y no tiene hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer, o sea, el hermano del muerto. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y será que el primogénito que para ella se levantará en nombre de su hermano el muerto, o sea, se le va a dar el mismo nombre del muerto, para que el nombre de éste no sea raído de Israel. Y si, ahora el verso 7, y si el hombre no quiere tomar a su cuñada, irá entonces la cuñada suya a la puerta, a los ancianos, eso quiere decir al tribunal de justicia, a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere levantar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir al cuñado y hablarán con él. Y si él se levanta y dice: no quiero tomarla, se llegará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y lo descalzará, le descalzará el zapato de su pie y escupirá en su rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no edifique la casa de su hermano. Y su nombre será llamado en Israel la casa del descalzado. Interesante. Tremenda situación, ¿verdad? Preguntan si ese hermano que va a servir de Goel tiene que ser soltero. No. Por eso es que decimos, hermanos, que en muchos de estos mandamientos de la Torah no pueden cumplirse hoy día en nuestras naciones donde vivimos, ¿verdad? Hay hermanos que se insisten en que hay que observar toda la Torah. Falso. No podemos observar toda la Torah. Por muchas razones. Y una de ellas es que no vivimos en Israel. Otra de ellas es que no hay templo. Eso lo hemos dicho muchas veces. No hay templo y muchos de los mandamientos de la Torah no se pueden cumplir fuera del templo. Y etcétera. Y otra, pues que ahora somos discípulos del Mesías y ahora estamos bajo el nuevo pacto, la nueva alianza, ¿ah? Que es, aunque es una renovación de la antigua alianza, pero no es la misma alianza, es una nueva alianza, un nuevo pacto. Bueno, así que ese cuñado no tenía que ser soltero, no, si estaba casado, pues estaba casado y se casaba otra vez con esta viuda, ¿okay? Porque en aquellos tiempos se permitía la poligamia, se podían casar con dos mujeres o más, los hombres, ¿verdad? En Israel y en casi todas las naciones era así, pero hoy día no es así. Por lo tanto, no se puede cumplir eso. Pero como estamos hablando ahora de aquellos tiempos, estamos hablando de nuestros tiempos, y estamos hablando del Mesías en el sentido espiritual y simbólico, que eso lo vamos a ampliar un poquito más ahora, pues todo esto aplica, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo es que aplica este asunto. Pero antes, al Mesías digo, pero antes de eso, vamos a analizar, examinar primero el caso de Ruth la Moabita, que ahí tenemos el mejor ejemplo de esto que estamos diciendo, y luego lo analizamos un poquito más a fondo. Pero primero examinamos el caso, así resumiendo. Elimelech y Noemí habían comprado un campo, ¿verdad? Esos eran dos judeanos, o judíos, como se dice hoy día. Elimelech y Noemí habían comprado un campo. Ambos eran israelitas y judeanos. Segundo punto, a causa del hambre, se mudaron de Canaán a Moab con sus dos hijos, llamados Kilión y Mahalón. Se mudaron a Moab, donde murió él, se murió Elimelech, quedó Noemí viuda. Su hijo Kilión se casó con Ruth, la moabita, una gentil, y murió sin hijos. Su hijo Mahalón, los únicos dos que tenía, murieron ambos. Su hijo Mahalón se casó con Orfa, la moabita, y murió sin hijos. Así que ahora tenemos aquí tres mujeres sin hijos. Noemí, pero dos de ellas eran gentiles. Una de ellas solamente era israelita, que era Noemí. Ahora, Noemí volvió a Israel con Ruth. Ambas habían enviudado. Orfa se había quedado allá con su gente. Pero Ruth dijo: no, donde tú vayas yo voy a ir y tu poderoso será mi poderoso, etcétera. Y donde te entierren a ti me van a enterrar a mí. Por lo tanto, Ruth se convirtió a Yahweh y se hizo yahuista. No se hizo judía como se acostumbra a decir hoy, se hizo yahuista, adoradora de Yahweh. Pero fue a vivir a Judá. Así que en términos de ciudadanía se hizo judía.
Ok, punto sexto. Noemí quería que Ruth se casara en Israel. Interesante, ¿por qué? Para rescatar la propiedad de sus hijos. Ok, vamos a leer ahora Ruth 3, 9 al 13. Ruth 3, 9 al 13. Dice, entonces, para resumir, ¿verdad? Nada más que vamos a leer esto, la historia es larga. Dice el verso 9, entonces él, refiriéndose a Boaz o Boaz, dijo, ¿quién eres? Porque ya ustedes saben la historia, no hay que refrescar todo, ¿verdad? Toda la memoria. Ruth estaba allí espigando en los campos de Boaz. Se acostó en la cabaña de Boaz a dormir. Y entonces cuando él despierta le dice, ¿tú, quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahí está. Boaz era pariente de estas personas que habían muerto. Y verso 10 dice, él dijo, bendita seas tú de Yahweh, hija mía, que has hecho mejor tu postrer favor que el primero, no yendo tras los jóvenes, porque este Boaz era mayor, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues que toda la puerta de mi pueblo, eso es el Tribunal de Justicia, la puerta es el nombre que se le tenía antes al Tribunal de Justicia en los pueblos, que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, Goel, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Verso 13. Reposa esta noche y cuando sea de día, si él te redime, bien, que te redima. Mas si él no te quiere redimir, yo te redimiré. Vive Yahweh. Descansa pues hasta la mañana. Qué lindo, hermano. Aquí está utilizando la palabra Goel muchas veces, ¿verdad? Y Geulah, es rescatar, redención. ¿Okay? Ese es un drama simbólico también de lo que ha hecho el Mashías por nosotros, hermanos. Pero falta algo. Vamos a leer ahora de capítulo 4, versos 1 al 11. Ok, vamos a leer Ruth 4, 1 al 11. Dice, y subió Booz, o Boaz, en hebreo se dice Boaz, pero en las traducciones ponen Booz. Subió a la puerta y se sentó allí. La puerta, recuerden que es el tribunal. Y aquí pasaba aquel pariente, Goel, del cual había hablado Boaz, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó, o sea, Boaz, tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad. Por eso es que los judíos toman el número 10 como un número mínimo para un miniam, ¿verdad? Para un quórum, para una reunión importante o para un servicio. Se basa en parte en esto. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, al Goel, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Ahora es el asunto del rescate. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la tomes delante de los que están aquí sentados y delante de los ancianos de mi pueblo. Si has de redimir, redime. Esta palabra le está invitando a cumplir la Torá. Si has de redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz. Ahora viene la astucia de Booz. Entonces replicó Booz, el mismo día que tomes las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que levantes el nombre del muerto sobre su posesión. Ah, interesante, porque el deber del Goel era doble, rescatar la tierra, pero también tenía que casarse con la viuda. Verso 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir por mi parte, porque echaría a perder mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Ok, verso 7. Había ya de largo tiempo esta costumbre en Israel, en la redención o contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y este era el testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú. Y descalzó su zapato. O sea, se quitó su zapato y se lo dio a Boaz. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son hoy testigos de que tomo todas las cosas que fueron de Elimelech, y todo lo que fue de Kilión y de Mahalón, de mano de Noemí, según la declaración jurada. Sigue diciendo: y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahalón, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son hoy testigos. Verso 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Yahweh haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales dos edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y tengas renombre en Betlehem. Ahí está, hermanos. Esa historia preciosa da testimonio de cómo eran los asuntos en aquellos tiempos de la teocracia en Israel. ¿Okay? Sí, el zapato no se lo quitaba la otra persona, se lo quitaba el mismo redentor, el Goel, que decía que no podía rescatar. Entonces él mismo se quitaba un zapato y se lo daba al otro pariente, al otro Goel, como testimonio de que él estaba cediendo sus derechos de Goel, sus derechos de primer Goel, lo estaba cediendo a un segundo Goel. Entonces, eso era el asunto, hermanos. Por eso es que entonces, fíjense cómo aún esto se cumple espiritualmente, ¿verdad? En Yahushua el Mashiach. Porque fíjense que Israel, oigan bien esto ahora y no se equivoquen, Israel, la nación de Israel, es la esposa de Yahweh. Así que no, aquí no está hablando de Israel, no estamos hablando de Israel. Estamos hablando de la novia del Mashiach. Ahora el Mashiach tiene que casarse no con Israel, la nación, sino con el remanente de Israel. Lo que pasa, hermano, que para entender esto cabalmente tendríamos que estudiar Apocalipsis 12 y todo eso. ¿Se acuerdan la visión de la mujer que representa a Israel? Y el niño que ella pare, que representa al Mashiach, y la descendencia de esa mujer, que es no la nación de Israel, que es la asamblea mesiánica, los discípulos de Yahushua, y con esa novia es que se casa el Mashiach. Por eso es cuando viene el Mashiach en las nubes, que nos dicen otros pasajes, ¿verdad? Que no podríamos enumerar todos ahora. En otros pasajes nos dice que cuando venga el Mashiach en las nubes, todos los suyos serán resucitados si están muertos y transformados si están vivos y serán elevados a las nubes a encontrarse con el rey en las nubes. Eso es las bodas del cordero. Ahí se casa el cordero con la novia, que es la asamblea mesiánica de Yahweh. O sea, son yahwistas, son mesiánicos, son discípulos de Yahushua, son parte de Israel, pero no son la nación de Israel. La nación de Israel está allí ahora mismo resucitada en la tierra de Israel, compuesta principalmente por judíos. Pero la novia de Israel, o sea, la novia del Mesías, que también es parte de Israel, son los discípulos del Mesías, Yahushua, es la asamblea. Lo que otros prefieren llamar en griego la iglesia, es lo mismo en términos de nombre, ¿no? La iglesia, la asamblea, esa es la novia del Mashiach. Y él se viene a casarse con esa novia. Okay, esa novia está solita. Okay, y ahora viene y se casa con ella. Todo esto es simbólico, ¿verdad? Y esto es uno de los puntos que está en el futuro que no se ha cumplido todavía. Ahora bien, fíjense como cuarto punto en el bosquejo que tengo acá, que los escritores de los libros de la Biblia, adoptaron la figura del Goel. Y la aplicaron a Yahweh como el rescatador de la humanidad. Ahora vamos a hacer otro análisis. Vamos a leer otra vez Job 19, 25 al 27. Dice Job: yo sé que mi redentor vive, Goel, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne al poderoso. Está hablando de la resurrección. Al cual yo veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Así que Job habla ahí de su redentor que vive. Algunos entienden que él se refiere a Yahweh, el Padre. Otros entienden que se refiere al Mashiach, porque dice que al fin se levantará sobre el polvo. Ahí está hablando de resurrección. Interesante. Y Yahweh nunca ha resucitado porque nunca ha muerto. El que resucitó fue entonces el Mashiach, su hijo, ¿verdad? Ese sí murió. Entonces resucitó, se levantó sobre el polvo. Y dice que Job dice, está expresando la esperanza de que ese Goel que se levanta del polvo lo va a resucitar algún día. Y él lo va a ver. Y también va a ver al poderoso, a Yahweh. Ahora, otro punto. Isaías 49:7. Isaías 49:7 dice: Así ha dicho Yahweh, el Redentor de Israel. Aquí lo llama Goel, a Yahweh, el Padre. El Santo tuyo, al menospreciado de alma, al despreciado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Yahweh, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Ok, este pasaje puede confundir a algunas personas, ¿verdad? Y pensarán que Yahweh es el mismo Yahoshua que vino. No, hermanos, todo eso se cumplió, eso de que el santo tuyo, el menospreciado, el despreciado de las naciones, todo eso se cumplió en Yahweh. ¿Ok? Pero también se cumplió en el Mashiach. Por eso es que lo que dijimos fue que Yahweh delegó su... otra vez recuerden el asunto del que acabamos de leer. Lo que pasó con vos y el Redentor primero. El Redentor primero, el Redentor número uno, renunció a su derecho, ¿verdad? De rescatar las propiedades, por no casarse con Ruth. Y le cedió ese derecho a vos. Entonces, vos viene a ser el Redentor segundo. Hermanos, eso es lo que está pasando aquí. Yahweh es el Redentor primero, Redentor número uno. Pero él cedió ese derecho porque él no puede morir. Se lo cedió a su hijo, que sí pudo morir. Y ahora entonces su hijo es el Redentor segundo. Hermanos, por eso siempre en todas las cosas Yahweh es número uno y Yahoshua es segundo. No son iguales. Los queridos hermanitos que se empeñan en decir que son iguales, que son lo mismo, no, hermanos, no son iguales. Y él mismo lo dijo, el Padre es mayor que yo. ¿Acaso mintió él cuando dijo eso? Hermanos, ¿mintió Yahoshua cuando dijo, el Padre es mayor que yo? Yo no creo que mintió. Entonces, el Padre es mayor que el Mesías, obvio. Entonces, Yahweh el Padre es el Redentor número uno. Pero Yahweh, el Redentor número uno, le cedió el derecho de redención. Todo eso está ejemplificado hermosamente en ese drama de Ruth, Noemí, Boaz y toda esa gente. Yahweh, el Redentor primero, delegó el derecho de redención en el próximo pariente, más cercano a nosotros, que es Yahoshua, porque se hizo hombre y él podía morir y dar su vida, ¿verdad?, en rescate por la humanidad, etcétera, etcétera. Todo esto es profundo, hermano, pero esto es espiritual. Los que no sean espirituales quizás no lo van a entender cabalmente. Sí, pero pueden entender algo. Siempre, si entienden algo, pues está bien. Ok, otro pasaje. Isaías 54, 5 y 8. Dice así, verso 5. Porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos, y tu redentor, el Santo de Israel, el poderoso de toda la tierra, será llamado. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu redentor, Yahweh. Por eso quería aclarar la relación entre el Padre y el Hijo, porque no podemos negar que Yahweh es el redentor número uno, Goel, Yahweh. ¿Okay? Y también en Isaías 63, 16 dice: Pero tú, hablando a Yahweh, dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Yahweh, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Hermanos, la palabra Goel se le aplica a Yahweh, el Padre, 18 veces en esos pasajes de Isaías y otros. ¿Okay? Pero, por eso es importante entender lo que hemos explicado hasta ahora. que Yahweh comisionó al Mesías. Yahweh, como quien dice, ¿verdad? Hablando en términos humanos acá, Yahweh el Padre le cedió su derecho de redentor, de rescatador, de recomprador, digo él, al Mesías, a su hijo, Yahoshua, quien pudo cumplir todos los aspectos de la misión de un Goel, y cumplió los cuatro deberes que ya hemos enumerado del Goel, según la Torá, porque todo esto es de acuerdo a la Torá, no es capricho de nadie. Y entonces, vamos a repasar ahora, con esto terminamos, otra vez cómo el Mesías cumplió los cuatro deberes del Goel, según la Torá. Número uno, se hizo hombre para ser nuestro hermano mayor y pariente cercano. Pudiéramos citar varios pasajes de esto, ¿verdad? Que muestran esto, pero no es el momento ahora para rebuscar muchos pasajes. Ustedes lo conocen. No estoy hablando a personas ignorantes. Estoy hablando a personas que conocen la palabra de Yahweh, conocen la Biblia, que conocen la Torá, pero que hay que estudiarla un poquito más a fondo, ¿verdad? Número uno, el Mesías se hizo hombre, tenía que ser un hombre, 100% hombre, y tenía que ser perfecto en todos sus caminos para que pudiera cualificar como Goel. Y por lo tanto tenía que ser nuestro hermano mayor y pariente cercano. Yahweh no es nuestro hermano mayor, no. Yahweh es nuestro creador, nuestro todopoderoso. En lenguaje cristiano, Yahweh es nuestro Dios. Pero nuestro hermano mayor, nuestro pariente cercano, es Yahushua, el Mashiach, que se hizo hombre. Punto número dos. El Mashiach nos rescató de la esclavitud al pecado y de la muerte. Que esa es la segunda parte, la segunda función del Goel. Nos rescató de la esclavitud al pecado. Fuimos vendidos al pecado y Él nos rescató. Tercer punto, Él pagó nuestro rescate con su propia vida. ¿Por qué tenía que pagar el rescate por su propia vida? Porque para redimir a la humanidad tenía que ser un rescate perfecto en primer lugar y tenía que pagar con su vida perfecta. Solamente una vida humana perfecta podía pagar como rescate por la humanidad para recomprar otra vez a la humanidad esclavizada por el pecado. Y eso lo cumplió y perfectamente Yahushua. Por eso los apóstoles se esmeraron en decir que él nunca pecó, nunca se halló mentira en su boca, etcétera, etcétera. Ahora, y el otro punto, el último, que el Goel tenía que desposar a la novia, a la novia, ¿verdad?, del muerto. Y miren qué lindo cómo Yahushua se casa. Y fíjense, otra cosa interesante. La novia de Boaz, o sea, la que vino a casarse con Boaz para Boaz poder rescatar la propiedad de Elimelech y sus hijos, era una israelita de nacimiento o era una gentil? Una extranjera, una gentil, interesante, porque eso es lo que es la asamblea de Yahweh, una gentil que se hace israelita para casarse con el novio israelita. Interesante, hermanos. Toda esta comparación cuadra perfectamente. O sea, nosotros somos Ruth. ¿Ok? Nosotros, los discípulos del Mashiach Yahoshua, que hemos llegado a ser israelitas a través del Mashiach Yahoshua, a través de la fe, etcétera, etcétera. Somos Ruth. ¿Ok? Somos Ruth, la Moabita. Somos gentiles que éramos gentiles, pero que nos convertimos a la fe de Israel, al yahuismo, que es la fe original de Israel. Y ahora somos tan judíos como los judíos, tan israelitas como los israelitas, tan hebreos como los hebreos, por medio de la conversión, por medio de convertirnos al Mesías Yahoshua. ¿Okay? Y en ese sentido, pues nosotros somos la Moabita, Ruth, pero que ya no es Moabita, era Moabita, ¿verdad? Una vez que se unió con Boaz, se casó con Boaz, entonces vino a ser israelita. Y así nosotros al casarnos espiritualmente hablando con el Mashiach, venimos a ser israelitas, hermanos. Lo que pasa es que ahora nada más que estamos en la etapa de la novia. Todavía somos novias, no nos hemos casado todavía. La boda del Cordero será cuando él vuelva en las nubes con gloria y majestad para sentarse en el trono de David. Y ahí entonces, en esta boda espiritual, se casa con la novia, ¿verdad? Con Ruth, que somos todos los discípulos del Mashiach, Yahoshua. Quiera Yahweh, hermanos, que podamos cumplir ese sagrado llamamiento celestial, que no nos apartemos, que no echemos atrás, que no volvamos al mundo y al pecado, sino que nos mantengamos en este redil, en este lugar y precioso, en este lugar y estación preciosa en la que esperamos la boda del Cordero. Esperamos que venga el novio para casarnos, ¿verdad? Espiritualmente, como nación, como pueblo, con el Mashiach Yahoshua, y entonces reinar, gobernar con él para siempre. Hermanos, que Todopoderoso Yahweh nos bendiga y nos ayude a entender todas estas cosas y nos ayude a captar quién fue verdaderamente el Mesías, Yahoshua, mejor dicho, quién fue Yahoshua. Fue y es nuestro rabino, sí, pero no solamente nuestro rabino, fue mucho más que nuestro rabino. Fue nuestro Goel, nuestro redentor, ¿verdad? Nuestro recomprador, el novio de la asamblea mesiánica de Yahweh, ¿verdad? Y el rescatador, el que pagó con su vida nuestra salvación eterna. Hermanos, por eso tenemos que alabarlo, exhortarlo, no adorarlo como si fuera nuestro Dios, porque no es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Padre. Ah, y vindicador, sí, me faltó recalcar ese detalle, nuestro vindicador. Bueno, es lo mismo que vengador, ¿verdad? En el sentido de lo que hemos explicado. Así que, hermanos, no podemos adorar a otro que no sea Yahweh, nuestro Padre. Pero sí podemos alabar, elogiar, cantarle al Rey de Israel, que es Yahoshua, nuestro Salvador. Como Rey, como nuestro Redentor, como nuestro Rey venidero. Podemos exaltarlo en nuestros cánticos, en nuestras alabanzas, y hablando a otros, ¿verdad?, acerca de él. Espero, hermanos, que hayan captado, ¿verdad?, todo lo que hemos tratado de presentarles. Espero que hayan entendido. Y si no, pues siempre pueden hacer preguntas. Me pueden escribir, los hermanos y amigos que nos escuchan. Me pueden escribir a hebraica, con H al principio, hebraica, @gmail.com, @gmail.com. Cualquier pregunta que me envíen ahí, con mucho gusto les contesto. Todos los días contesto preguntas de personas que nos visitan en las páginas y me hacen toda clase de preguntas y siempre las contesto, hermanos. A veces tardo porque son muchas, pero las contesto. Así que, hermanos, hasta la próxima entonces. Les espero la próxima semana o en términos de la radio, porque estos temas se pasan por la radio también. Lo quizás sería hasta mañana, ¿verdad? Para efectos de la radio. Hasta la próxima entonces, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. En el nombre del Mesías Yahushua. Amén.